Doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud. ¿Cómo está, ministro? Buen día.
Buen día, Carlos, para los que te acompañan en la mesa y toda la audiencia.
Con Estela Ruiz Díaz y Juan Carlos Vareiro, como todas las mañanas estamos, doctor. Me quedé con esto que se publica hoy, 50 fallecimientos con los síntomas de la enfermedad. Me refiero al dengue. ¿Salud Pública maneja este número?
Bueno, en realidad son incluso más casos los sospechosos, ¿verdad? Lo que ocurre es que un número importante de estos casos han sido descartados, algunos han sido confirmados, y justamente esos son los datos que actualizamos en los boletines de los viernes, ¿verdad? Nosotros entendemos que en virtud de lo clásico de ciertos síntomas y signos y escenarios muy típicos, y a los que se van sumando después los análisis de sangre pertinentes, que son específicos, y un sistema muy riguroso de análisis de los casos, entonces estamos seguros que esos números se van a elevar, ¿verdad? Pero así como en la semana pasada confirmamos 6 casos, hemos descartado otros 26, por ejemplo.
Ajá. ¿Y mañana se presenta un nuevo informe, ministro?
Efectivamente, lo que ocurre es que en el curso de las semanas se van analizando distintos casos con el rigor que te mencioné antes, y esos números se van actualizando. Muchos casos que han sido muy mediatizados, algunos de ellos realmente tienen las características típicas de dengue, ¿verdad? Entonces es muy posible que varios se vayan confirmando. Esta comisión, digamos, trabaja intensamente, pero requiere cierto tiempo para poder hacerlo con la rigurosidad que esto requiera.
¿Cuánto tiempo transcurre para esa confirmación o rechazo de que se trate efectivamente, doctor?
Depende del caso. Hay ocasiones, por ejemplo, en el que tenemos una persona que se presenta con signos y síntomas típicos de la enfermedad y que además tiene un laboratorio que es confirmatorio. Entonces esos escenarios son relativamente más fáciles y tan pronto son procesados, porque hay varios que están en lista, digamos, ¿verdad? Esos son relativamente rápidos de hacerlo, a veces pueden hacerse en 24 a 48 horas. Pero hay otros escenarios en que el cuadro clínico no es típico. En esta época es importante entender que prácticamente cualquier caso febril, independientemente de los síntomas asociados, es considerado riesgo dengue hasta demostrar lo contrario por muchos de los profesionales, ¿verdad? Por eso es muy importante la consulta para poder definir. En esos casos hay que hacer uso de la historia clínica, a veces incluso hay que hacer alguna entrevista al médico tratante. Hay muchas estrategias que se usan y que pueden hacer que se prolongue varios días algunos de estos casos.
Ministro, permanentemente o con insistencia se habla en diferentes ámbitos y también en el ámbito parlamentario, incluso ayer hablábamos con la doctora Desiree Masi, con relación de un tema que ya lo hablamos con usted alguna vez cuando tuvo la gentileza de visitarnos en la televisión, en La Lupa, un sábado a la mañana, de esto que se llama emergencia, declaración de emergencia ante la situación por la que estamos atravesando. ¿Ustedes desde Salud Pública sostienen de que no hay necesidad, y si sostienen eso, por qué, ministro?
Bueno, básicamente, como he mencionado antes, la declaración de emergencia permite algunas cuestiones que tienen que ver con la discrecionalidad de contratos de recursos humanos, la reprogramación de recursos para insumos y medicamentos como elementos principales, ¿verdad? En ese sentido, nosotros hemos hecho una planificación pertinente, y si bien es cierto que nuestros hospitales están trabajando a tope, si uno analiza los números también desde otra perspectiva, ante una demanda extraordinaria, están dando respuesta, sobre todo en el área de Asunción y Central, donde tenemos el epicentro de la epidemia, ¿verdad? Es por eso que nosotros no encontramos un valor práctico a ello o pragmático. No obstante, he escuchado también la perspectiva de protección hacia otros municipios y gobernaciones que aún no fueron afectadas. Nosotros aceptamos respetuosamente la discusión y otras visiones. Incluso he manifestado varias veces que mi decisión particular por el momento, o por lo menos nuestra visión desde Salud Pública, es una visión que continuamente se va ajustando a los números. Y de hecho nosotros en este momento estamos viendo una desaceleración de la epidemia en el área de Asunción y Central. lo que no quiere decir que estemos disminuyendo, digamos, la intensidad de los trabajos en los hospitales o que no haya una demanda importante. Lo que significa es que el crecimiento, que casi venía duplicándose semana a semana, ya no fue así la semana pasada, y los datos que estamos manejando hasta ahora y que están consolidándose también apuntan a que estamos llegando probablemente acercándonos a la meseta de esta epidemia, y entendemos que va a haber un descenso gradual.
Ministro, yo entiendo no sé si podemos ya hablar todavía de colapso, pero que hay que se sobrepasan todo en los hospitales públicos y privados, porque uno va también a los sanatorios privados y ve la cantidad de gente, no hay camas o están esperando turno para entrar a internarse. Y vemos todos los días en las redes sociales cómo la gente pierde la paciencia. Y es imposible no perder la paciencia cuando uno va a esperar 5, 6, 8 horas para que sean atendidos. Y del otro lado del mostrador, me pongo también en la piel del médico que está atendiendo 80, 100 personas por día y que también están muy cansados. Ahí he visto hace un ratito nada más que un médico estaba tomando tereré y creo que vino un paciente, algo así, le derramó agua porque ya quería ser atendido. Y digo, estamos perdiendo la paciencia, y esto, esa pérdida de paciencia generalmente después, el siguiente capítulo es la violencia. Y ambos bandos tienen razón, o sea, no digo bandos, sino que el paciente también, yo me imagino con fiebre, con dolores musculares, esperando ahí 5, 6, 8 horas. Generalmente los hospitales públicos apenas tiene ventilador, que lo único que hace es repartir el calor. No tienen las condiciones como para que la gente espere, por lo menos con un fresquito del aire acondicionado. Y por otro lado, el médico también, que está cansado y que a veces se quiere tomar unos minutitos para tomar tereré. ¿Cómo están evaluando esa situación? ¿Cómo ustedes están viendo la atención al público en ese sentido?
Sí, evidentemente son condiciones extraordinarias, digamos, en cualquier país del mundo, incluso con un sistema de salud más robusto, digamos, una epidemia de esta envergadura siempre genera un estrés importante sobre el sistema de salud. Y naturalmente estamos trabajando a tope y entendemos esa crispación que puede darse. Ahora, hay que recordar también un par de elementos objetivos. El estrés importante se da sobre el área de urgencia, ¿verdad? Nosotros tenemos una disponibilidad de camas importante en el sistema. Solo en Asunción y Central tenemos más de 400 camas libres, ¿verdad? El problema principal está en la atención de urgencia. Y la atención de urgencia en una epidemia de dengue es muy particular, porque en los hospitales públicos implica una evaluación inicial, un análisis laboratorial y una reevaluación prácticamente el mismo día. Entonces, realmente es una condición muy particular de atención. Por eso entendemos que el sistema, a pesar de estar trabajando a tope, está dando realmente respuesta. Y han sido fortalecidos, y los recursos humanos contratados de contingencia han sido estratégicamente ubicados en base a la demanda de los hospitales. Incluso hasta tenemos un adicional que estamos redistribuyendo, atendiendo a todas las variables, porque los profesionales de blanco ciertamente también sufren un estrés importante, los administrativos que trabajan en los hospitales también. Estamos trabajando todos bajo condiciones extraordinarias, y el Ministerio de Salud está aportando lo suyo. Entendemos que por eso es importante también que la ciudadanía entienda el contexto en el que se están dando las cosas, y que a pesar de ciertas incomodidades, realmente hay una respuesta extraordinaria también del sistema de salud a partir de sus profesionales, ¿verdad? Entonces es un contexto realmente muy particular.
Un caso puntual se dio ayer en Calle I, nos dicen, como 5 horas sin energía eléctrica. ¿Cómo están los hospitales con generador propio? ¿Tienen o no tienen? ¿En qué condiciones?
Sí, los grandes hospitales del área metropolitana tienen generador, ¿verdad? Tenemos que hacer, yo no he recibido un informe todavía específico respecto al motivo por el cual el generador no funcionó en esas horas. Hubo una ocasión anterior, cuando hubo un fenómeno atmosférico realmente importante, una tormenta eléctrica, que llevó a que se dé un problema, un corte eléctrico, y en esa ocasión hubo un problema externo al generador, ¿verdad? En esta ocasión, para serle franco, todavía no tengo el reporte específico, pero lo voy a requerir en la mañana de hoy, ¿verdad?
Insisto, reactivos, insumos, también forma parte de algún tipo de reclamo y queja, ministro.
Sí, como he dicho varias veces, yo me gustaría tener una queja específica, porque nosotros tenemos planificado para mantener un stock de equivalente a 3 meses del consumo. No tenemos ningún problema de insumo y medicamentos referente al dengue.
Sí, a mí siempre es cierto que hablamos mucho de los síntomas, de lo que significa tener dengue, pero justo una sobrina se internó y me decía, le pregunté a la doctora por qué la internaron, porque generalmente uno va a consulta y la envían a la casa y le dicen, bueno, toma paracetamol y hidratate lo que más puedas. Y me decía, no, es que ella tiene dolores abdominales y el protocolo exige que si hay dolores abdominales, automáticamente tiene que ser internada la persona. El riesgo, ¿dónde está el riesgo cuando uno dice, ¿por qué uno muere de dengue, ministro? O sea, ¿qué es lo que hace que te mueras? ¿Qué es lo que provoca la muerte en casos de dengue?
Bueno, las complicaciones graves del dengue son las que causan muerte, y cuando nos referimos a ellas, hablamos, por ejemplo, de problemas de sangrado en algunos escenarios. En otros es, para explicarlo en términos sencillos, es como una deshidratación extrema que se da, la salida del líquido de dentro de los vasos sanguíneos hacia otras zonas del cuerpo, lo que hace que baje mucho la presión y los pacientes pueden entrar en shock y es difícil de sacarlos, ¿verdad? Por eso es que la nueva clasificación que usamos, se percatarán ustedes que los médicos no hablamos ya de dengue grave como sinónimo de dengue hemorrágico. Ya no se usa eso porque hay casos muy graves que cursan sin hemorragia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esas son algunas de las dos complicaciones que suelen llevar a la muerte. Uh-huh. Y hay escenarios o hay personas más vulnerables a ellas. Los ancianos, los niños menores, las mujeres embarazadas. Y cuando hay un dolor, hay ciertos signos que son sugerentes de que se puede iniciar un proceso de eso. Por eso cuando se presentan, inmediatamente solicitamos que se queden internados o como mínimo en observación por varias horas.
Ministro, sé que tiene compromisos y son puntualmente las 7 de esta mañana. Por último, hoy es 13 de febrero. ¿Este es el peor momento con el tema dengue o...?
O vendrá después.
¿O todavía tenemos que estar pendientes de lo que se viene?
Nosotros podemos hacer un pronóstico educado, ¿verdad? Naturalmente siempre tiene sus más y menos, pero en este caso sí, estamos seguros que lo peor de Asunción y Central se va a dar en este mes y creemos incluso que estamos alcanzando ya la meseta, ¿verdad? De la epidemia. Sí estamos mirando con mucho detenimiento y con algunas zonas del interior del país, sobre todo los departamentos adyacentes a Central, y zonas como Concepción, Boquerón, San Juan Nepomuceno, Paraguarí, Cordillera, son algunos de los lugares, y San Pedro Sur, que estamos mirando con más atención porque ahí es donde las notificaciones están aumentando, aunque son todavía relativamente bajas en proporción a la epidemia en Asunción y Central.
Dejamos por ahora la conversación, ministro, por la reunión que tiene. Muchas gracias por la gentileza de compartir con Monumental esta mañana.
Muy amable. Gentil.
Adiós.
Muchas gracias, un saludo a la audiencia.
Adiós, hasta luego. El doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud. A mucha gente le convencerá y mucha gente pondrá en duda, y sobre todo aquella persona que tuvo algún familiar con la enfermedad, uh-huh, y hasta a lo mejor no tuvo que lamentar la pérdida de ese familiar. Sí. Y con más razón se va a quejar aquel que perdió a un familiar ante una situación como esta, ¿verdad? Por la atención, por la forma. Fíjese, Estela ponía como ejemplo, eso ocurrió en un hospital de Escobar, sí, en el departamento, sí, de Paraguarí. Un médico estaba tomando tereré y la paciencia tiene su límite.
Claro.
Si vos estás 5 o 6 horas
esperando
y vos ves que alguien, en vez de continuar con la atención, tiene todo derecho del mundo también de tomar tereré, probablemente,
claro,
el médico.
Tomarse un descansito
pero
de
hay
cinco
que ver el
minutos.
Escenario, claro, la forma, la atención, la cantidad de horas que la gente que ya estuvo esperando. Y cada uno tiene su drama y su problema.
Sí, yo creo que también somos injustos con los médicos muchas veces porque exigimos que sean Superman. o sí. Superwoman, ¿verdad? Y ellos también tienen que descansar. Yo sé que están estamos en etapa de emergencia y eso hace que ellos dupliquen sus horarios de atención, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero hay casos y casos también, ¿verdad?
Sí, el modo también pudo ser, ¿no? De por ahí, el modo, digo,
claro, la forma, la manera.
No vi esa imagen, vi el titular, ¿verdad? Pero no la imagen de la persona.
Pero también fue soberbio el médico, ¿verdad?
No, pero hay que ponerse en el lugar en las dos partes. Uno tiene derecho a algún minuto de descanso y el otro que no le interesa un segundo más de pérdida de tiempo. Lo que pasa es que acá me dice, alguna gente dice, no se puede justificar que esto está desbordado, que esto está colapsado.
Pero eso no es cierto, Carlos. Podés irte a Estados Unidos, podés irte a Francia, China misma ahora, China, que es una potencia mundial, ¿verdad? Está sobrepasada por, ¿cuántos? 1000 muertes, más o menos, confirmadas.
Sí, ¿no?
De coronavirus, bueno, y de una ciudad prácticamente aislada del mundo, que es donde se desató o donde se descubrió el virus, ¿verdad? No hay sistema de salud del mundo que puedas resolver quintuplicación, no sé cuántos más. Si vos atendías, ponele un hospital público, atendía 100 pacientes por día y ahora tiene que atender 2000, 5000, no es fácil.